culturales promover el mercado del café. Embajador joven potenciado de Colombia en la zona del Caribe. Embajador de Colombia en Washington. Presidente de la Comisión Nacional de Valores. Miembro de la Comisión Asesora para la Reforma Judicial. Miembro de la Comisión de Vecindad Colombo-Panameña. Miembro de la Comisión Mixta Constitutiva de Inversión Extranjera. Además, don Hernán ha sido un gran promotor e inversionista de importantes empresas industriales y comerciales del país, relacionadas especialmente con la construcción, la cerámica, la reforestación y la ecología. Don Hernán ha sido promotor y fundador de AFIP, de CESA, de ICOLDA, de la Sociedad Colombiana de Economistas y del Instituto de Ciencia Política. Ha publicado numerosos libros sobre temas económicos y por varios años una columna semanal actualmente sobre temas económicos en los diarios El Tiempo y El Espectador. Ha sido distinguido por la Orden Naval Almirante Padilla en el grado de Comendador, con la Orden de la Democracia en el grado de Gran Oficial de la Honorable Cámara de Representantes, con la Gran Cruz del Congreso de Colombia, con la Orden de Boyacá en el grado de Gran Cruz. Don Hernán nos comentará hoy sobre las pymes en Taiwán, una propuesta para Colombia. Los dejo con el amigo Martín Chávez.
Estaba obligando a muchos chinos a escapar del continente y a buscar refugio en el estos inmigrantes, y ya sabemos que los inmigrantes son el motor de desarrollo de todos los países. Es una lástima que en Colombia no se haya permitido la inmigración, alegando toda clase de razones absurdas. El progreso de Taiwán se debe en gran parte de lo que han hecho los chinos, guiados por los dirigentes que trajo Chiang Kai-shek del continente. Esto explica por qué en tan poco tiempo la isla pasó de tener 2 millones de habitantes a 22 millones. Pero ¿qué explica su rápido desarrollo económico? ¿Cómo ha sido posible que una sociedad gozando de las libertades fundamentales, menos la de elegir libremente sus gobernantes, porque allá desde luego ya han tenido una democracia restringida, pudiera pasar de tener un ingreso nacional casi insignificante, como se ve en este gráfico, a tener uno de más de 10 mil dólares per cápita anuales? Aquí ven, en el año 53 era casi insignificante el ingreso per cápita, y ahora vemos al final, en 1993 y 94, llega a más de 10 mil dólares per cápita. Se acerca mucho al ingreso de Nueva Zelanda y de Australia. ¿Qué política emplearon los nuevos tailandeses para convertir una pobre isla sin ningún recurso natural importante en una potencia económica? Porque como se puede ver por este otro gráfico, Taiwán es hoy una potencia económica, puesto que con 22 millones de habitantes tiene un comercio exterior de más de 130 mil millones de dólares. Ahí pueden ver ustedes 230 mil millones allá arriba. Es el total de comercio. Viene de las exportaciones y las importaciones, y se puede ver en la zona amarilla el sobrante o el superávit de la balanza de pagos que tiene el país. Colombia es hoy un país con 36 millones de habitantes y apenas llega a unos 15 mil millones de dólares del total del comercio exterior, comparado con estos 22 millones que exportan 130 mil millones. Su semblante anual de exportaciones sobre exportaciones le ha permitido a Taiwán ahorrar unas reservas internacionales de poco más de 80 mil millones de dólares, una de las reservas internacionales más grandes del mundo. Y lo más extraordinario es que esto lo podía hacer sin inflación. Para nosotros, los latinoamericanos, esto es extraordinario, porque nosotros no concebimos el desarrollo económico sin emitir, y creemos que el desarrollo no es posible sin inflación. En la tabla siguiente se puede ver la inflación que ha tenido Taiwán en los últimos años, visitando por 18%, aunque se inició hace muchos años, y ahí siguen todas las diferentes etapas que pueden ser tiempo. Para terminar, en la actualidad con muy poca inflación. Empezamos en 1992 con 4.46%. 4.46%. No es nada. Nos podemos preguntar qué exporta y qué importa la cuenta. En la primera columna vemos de las exportaciones, ¿no? Maquinaria, equipo electrónico, productos textiles, metales básicos y artículos similares, plástico, caucho y artículos similares, equipo de transporte y otros. Las importaciones. Importaciones, maquinaria de equipo electrónico, metales básicos y artículos similares, químicos, minerales, equipo de transporte y otros. Hace unos pocos meses visité por segunda vez a Taiwán, movido por el interés especial de apreciar personalmente el extraordinario desarrollo que el país ha alcanzado durante los últimos 30 años. Desde que uno llega a Taiwán, le hablan de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, y el éxito que éstas han tenido. Este éxito lo podemos ver en el gráfico siguiente, que muestra el porcentaje de las exportaciones de las pymes con respecto a las grandes empresas. Aquí vemos que las pymes han logrado 60-70% de las exportaciones, comparado con lo que exportan las grandes empresas. Exportan mucho más las pequeñas empresas. Al pie de este gráfico, leemos esta anotación textualmente. Con el esfuerzo del gobierno y del público, la proporción de la pequeña y mediana empresa ha llegado a ser el 98%. Estas empresas han contribuido con cerca de la mitad de la producción y con el 60% de las exportaciones. Este resultado extraordinario ha hecho de Taiwán, que antes tenía una economía isleña, un modelo de países en desarrollo que llama la atención. Claro que en Taiwán, cuando hablamos de pymes, no se refieren a lo que nosotros aquí llamamos microempresas, es decir, empresas de familia o de dos o tres trabajadores. Según la conferencia dentro de los sectores del profesor Chile de la Universidad Nacional de Taiwán, como pymes se deben clasificar las empresas con menos de $200,000 de capital y menos de 100 trabajadores, es decir, un techo bastante alto ya. Pero no vamos a creer que Taiwán no tiene también grandes empresas. En la costa sur tienen un puerto de agua profunda, Kaohsiung, que se dice que es el cuarto del mundo en tonelaje. En Kaohsiung existen también un astillero que fabrica barcos hasta de 150.000 toneladas y una siderúrgica que produce 6 millones. Enseguida vemos las gráficas del astillero y de la siderúrgica. También hay grandes textileras, como se ve en esta ilustración. En el folleto intitulado Un dragón volador, encontramos un resumen de las etapas de desarrollo de las pymes. En la introducción nos dice esto: desde el final de la guerra, la República de China, esto quiere decir Taiwán, principió a transformarse con la idea de crear un sistema económico que velara por el bienestar de la población, manteniendo el principio del crecimiento económico, igualdad social y estabilidad. El crecimiento de un país con pocos ingresos, déficit de su balanza de pagos e inflación rampante en una nación con gran potencialidad económica es difícil de explicar en pocas palabras. Del principio de este proceso a su éxito final, la creación y el crecimiento de los pequeños y medianos negocios han estado relacionados con la prosperidad lograda. Detrás del milagro económico está sin lugar a duda el vigor y el empuje de los pequeños y medianos negocios. Las distintas etapas de este proceso han sido las siguientes según datos tomados del mismo catálogo. Primer periodo. El gobierno dedica las grandes inversiones a las comunicaciones y a los servicios de electricidad. Para producirse necesita electricidad, cosa que tenemos que aprender. El promedio del número de trabajadores por empresa sube de 4.4 a 13.5. Segundo periodo, de 1953 a 1960. Este fue un periodo de desarrollo de la industria liviana y se siguió el método de sustitución de importaciones. A la vez nosotros estábamos haciendo lo mismo en Colombia aproximadamente. Se le dio preferencia a las industrias de exportación, no se la dimos en Colombia. En el cuarto plan de desarrollo se puso énfasis en el desarrollo de las pymes. Se puso énfasis en la educación secundaria obligatoria, también en la planeación de la familia, en la reforma agraria, y la tierra se le dio a que la cultiva. Se establecieron las zonas libres de comercio. Tercer periodo, disminución de los controles de cambio. Este periodo fue de 1961 a 1961. de los controles de cambio, se escogen 10 proyectos de desarrollo. Proyectos de desarrollo de las industrias tecnológicas, debido al desarrollo de las industrias orientadas a la exportación, plásticos, textiles, vidrio y cemento. Cuarto periodo, de 1970 a 1980, promoción de investigación y desarrollo, liberalización de las importaciones, liberalización del mercado de capitales, reforma y estandarización laboral, termina el control de cambios, crisis del petróleo de 1983. Quinto periodo, de 1970 a 1990, poco más o menos el periodo actual, ingreso al gas. Este ha sido un periodo muy difícil por la competencia de países con mano de obra más barata, la competencia de los países en desarrollo. También ha habido más proteccionismo en otros países. Las pymes se han tenido que reestructurar, mejorando su tecnología, introduciendo la automatización, pero no se han dejado quitar el mercado. Ahora veamos los problemas que se estima que las pymes tienen por su naturaleza. Problemas administrativos, puesto que la mayoría son empresas familiares, carecen de ayuda profesional en la administración. Al mismo tiempo carecen de información en estas cuestiones. Problemas técnicos, la mayoría no tiene suficiente información técnica ni sabe en dónde adquirirla. Problemas de crédito, puesto que son empresas pequeñas, carecen de capital y de líneas de crédito. Problemas internacionales. Les queda difícil el acceso al mercado internacional. Tiene que verse con las políticas proteccionistas de otros países. Por estas razones y estas dificultades que tienen las pymes, el Estado requiere asistencia, le requiere darles asistencia. Lo que los taiwaneses han llamado el Guiding System o Sistema Guía, en los cuadros que vamos a proyectar, enseguida podemos apreciar cómo está organizado este Sistema Guía. El centro del sistema es un órgano del Estado denominado Administración de la Pequeña y Mediana Empresa. Allí la ven en amarillo. Aquí podemos ver la coordinación entre las muchas organizaciones oficiales y semioficiales que existen para ayudar a las pymes, entre ellas mismas y por la administración de pequeña y mediana empresa. En todos los cuadros que vamos a proyectar, el cuadro A representa la administración de la pequeña y mediana empresa. Administración que, como he dicho, es una entidad gubernamental que hace la coordinación y es responsable del gobierno por la salud y la buena marcha de la pequeña y mediana empresa.
Decíamos que la administración de los pymes, el Centro de Oportunidad Chin, la Asociación de Ciencia Administrativa, la Asociación de Consultores en Administración, Asociación de Relaciones Públicas y el Centro de Desarrollo de Industria Nacional. Nuevamente la administración de pymes en amarillo, las entidades financieras públicas y privadas, la Asociación de Ciencia Administrativa, el Sindicato de los Contadores, el Fondo de Garantía de Crédito y el Centro de Asistencia Integral.
Ahora vemos el cuadro de información.
En la información, administración de pymes en amarillo, el Instituto de Información Industrial, el Centro de Computación Chino, Centro de Productividad Chino y la Asociación de Servicios a la Industria.
Por último, los servicios regionales que se representa a la pequeña y mediana empresa.
En amarillo, el Centro de Computación Chino y el Servicio Regional de Pequeñas y Medianas Empresas. Área Central de Servicios, Centro de Servicios para el Área, se llama Shanti, y el Centro de Servicios para el Área se llama Kou Shiu.
Thank you. estudiar exactamente en otros países. Sí, solo sirve para educar como el sistema guía. De ellos tienen entidades especializadas para ayudar a las pymes en todos y cada uno de sus problemas. Para analizar qué tan eficaz ha sido esta estructura, tenemos que ir a la fuente independiente del profesor de la Universidad de Taiwán, el doctor Shide, que ha sido traducida al inglés y repartida profusamente en Colombia. Muy interesante para los que han podido que la lean cuidadosamente. Shide analiza lo que dice otro taiwanés, el señor Kim, en su libro Tendencias Adversas del Desarrollo de la Industria de Taiwán, que es una crítica a la pequeña y mediana empresa de Taiwán. Este afirma que la empresa taiwanesa tiene unidades muy pequeñas, con equipos anticuados y dirección ineficiente. En otras palabras, que las pymes son empresas ineficientes debido a su tamaño, cosa que naturalmente también se nos ocurre a nosotros. A esto el profesor Chile le responde que si esto fuera cierto, ¿cómo pudieron ellas crecer tanto y contribuir de forma tan significativa al desarrollo industrial de Taiwán? Chile añade que hay que tener presente que la calidad va de acuerdo con el precio, que si la producción industrial de Taiwán ha sido comparativamente inferior, su precio ha sido mejor, puesto que han conquistado los mercados del mundo. Y le relata así en su conferencia las experiencias de Taiwán con las pymes, y estoy leyendo textualmente lo que él dice. En 1961, cuando las pymes desempeñaron un papel importante dentro del sector manufacturero, ellas contribuían con el 61% del empleo total en este sector. En la década siguiente, las empresas más grandes desempeñaron un papel más importante en la generación de empleo, como se desprende del descenso que se observa de las pymes. Sin embargo, desde 1971, las pymes manufactureras se han extendido rápida y constantemente, con mayor contribución a la generación de empleo y atrayendo más recursos humanos. De acuerdo con la técnica de supervivencia, las pymes taiwanesas del sector manufacturero no solamente sobrevivieron exitosamente en los años de 1970 y siguientes, sino que tuvieron un desempeño mejor que el de las empresas más grandes en cuanto a la utilización de la mano de obra. Luego añade Chiles, por ser las pymes pequeñas en tamaño, pueden no estar en capacidad de participar en las economías de escala en la producción masiva, o en las economías que desarrollan la diversificación del producto, pero sin embargo, sí pueden reaccionar rápidamente a las señales del mercado. En otras palabras, es más importante para las pymes ser innovadoras en un determinado campo, pero sí lo es estar en capacidad de captar rápidamente las reglas del juego que les permitan sobrevivir. En realidad, todos sabemos que la fortaleza en la industria taiwanesa ha estado principalmente en poder copiar rápidamente los productos de la gran industria y ofrecerles a mejor precio, muchas veces sin darle demasiada importancia a los registros de propiedad. Añade Chiles, se ha dicho que todo desarrollo exitoso depende de que existan políticas adecuadas, y las pymes de Taiwán no son una excepción. La primera de estas políticas, la reglamentación para la promoción de la pequeña y mediana empresa, se promulgó en 1967. El criterio que se utilizó para seleccionar las pymes ha sido revisado posteriormente en varias ocasiones. Esta reglamentación no se elevó a la categoría de ley sino en 1991. Mediante él, la reglamentación, se estableció un fondo de 4.000 millones para el desarrollo de las pymes. La ley establece también el suministro de asistencia muy amplio, que incluye préstamos, promociones del mercado, modernización tecnológica, entrenamiento de mano de obra, racionalización gerencial, cooperación y promoción de alianzas estratégicas. a continuación añade, a pesar de estos ambiciosos objetivos, el impacto de estas políticas fue relativamente pequeño, a juzgar por el número de los interesados, generalmente poco claro. La única excepción podría ser el fondo de seguros de crédito para las pymes. A finales de 1991, un total de 79.700 solicitudes fueron aprobadas, para un total de 5.760 millones de dólares. El fondo ha venido operando con mucho éxito, a juzgar por el bajo porcentaje de deudas perdidas. Una cosa u otra, lo que sí podemos afirmar, quienes hemos visitado Taiwán y nos hemos tomado el trabajo de informarnos, es que el desarrollo de las pymes en este país ha contribuido en un alto grado a su milagro económico. Eso lo podemos ver volviendo a proyectar el gráfico número 3 en el que vemos el porcentaje de las importaciones que efectuaron las pymes. Las exportaciones de las pymes superior a las exportaciones de las empresas mayores. También lo podemos apreciar observando la ilustración del edificio de 7 pisos en el que se presenta una muestra de lo que producen las pymes hoy en día en Taiwán. Es un edificio con un patio central muy llamativo en que está una muestra de todo lo que producen las pequeñas y medianas empresas en Taiwán y donde ellas pueden aceptar pedidos de todos los extranjeros que visitan hoy en día la vida. Ahora podemos hacer unas consideraciones sobre cuáles pueden ser las instituciones que podríamos tener en Colombia y que efectivamente pudieran contribuir al rápido desarrollo de las pymes en nuestro país. Ya hemos visto que el profesor Chile duda que el sistema de guía adoptado por el gobierno de Taiwán haya contribuido tanto al desarrollo de las pymes. Chile hace una excepción, el Fondo de Garantía. Aparentemente Chile, aun cuando no lo dice, cree que el éxito de las pymes en Taiwán se debe al espíritu empresarial de los inmigrantes chinos. Seguramente tiene razón al darle importancia al espíritu empresarial chino. Al fin y al cabo, el espíritu empresarial de los chinos, tenemos que atribuirle en gran parte mucho del éxito de todo el sureste en las últimas décadas. Sureste asiático. Pero en Colombia tenemos unas condiciones muy especiales que hacen conveniente, si no indispensable, no digamos la intervención del Estado, sino su apoyo en el desarrollo de las pymes. Colombia, debido a sus tradiciones culturales y mágicas, no es una sociedad empresarial. Luego, si queremos que las pymes se desarrollen rápidamente, tenemos que hacer un esfuerzo liderado para explicarle al país la importancia del desarrollo empresarial de las pymes y luego explicarle y ayudarle a la población a organizarlas. Para lograr su rápido desarrollo, yo estimo que el Estado debe proceder a crear estas instituciones lo más pronto posible. Primero, establecer en la rama ejecutiva una entidad denominada Administración de la Pequeña y Mediana Empresa. Esta sesión tendría la responsabilidad de velar por el desarrollo de las pymes y coordinar su labor. Una institución de funciones más importante sería determinar qué es una pyme y darle un certificado a cada pequeño empresario. Segundo, el fondo de garantías de los préstamos a las pymes. Este fondo, mediante el pago de una comisión, garantizaría los préstamos que las entidades financieras concedieran a las pymes. Tercero, si el Estado no quiere reconocerles a las fundaciones una suma adecuada para que éstas presten un servicio de asesoría postcrédito, debe crear un instituto de administración de las pymes. Este debe ser una institución con los mismos fines de IFOTA y con una organización que debe seguir las mismas finalidades y métodos que esta institución ha seguido con tanto éxito. Cuarto, asociación de las pymes. El Estado debe promover esta asociación que puede ser una ayuda muy importante en el desarrollo. Quito. Apoyo técnico de las pymes. El Estado debe reorganizar el SENA para que una de sus funciones primordiales sea asistir técnicamente a las pymes. Con su actual organización, el SENA ya no es lo mismo. Con la experiencia, no está preparada para prestar el servicio deficiente a las pymes. Seis, exportaciones. Los servicios que presta el Estado colombiano a las mismas exportadoras se deben reorganizar para que preste servicios individualizados a las pymes. Si la Oficina de Promoción de Exportaciones, que ahora tiene el Estado, la deja prestar servicios indiscriminadamente a la gran industria de las pymes, obviamente estas quedarán por fuera de los servicios. En lo que sí tiene razón, con una fuerte representación de los interesados, es decir, de los administradores y accionistas de estas empresas. Yo firmemente creo que el desarrollo deliberado de las pymes en Colombia no solamente es necesario, sino que es fundamental para el desarrollo industrial del país, y que es muy factible. Que todo el esfuerzo que el gobierno haga en pro del desarrollo de las pymes puede ser una de las medidas más efectivas para transformar económicamente y socialmente al país. Además, por experiencia personal que tengo en el desarrollo de la pequeña empresa, esfuerzo privado que han hecho muchas instituciones, estoy convencido que la juventud colombiana está ávida a aprender cómo crear sus propias empresas, y si muchas veces no lo hace, es porque no sabe cómo desarrollar y no encuentra apoyo. Tenemos también que pensar cómo encajar el trabajo que actualmente están haciendo las fundaciones privadas en pro del desarrollo de la microempresa con la labor que quisiera hacer el Estado. Ante todo, tenemos que tener cuidado que la ayuda que el Estado preste no entorpezca o impida la labor que están adelantando las fundaciones, que ha sido muy positiva e importante. Con tal fin, yo propongo lo siguiente. Primero, que las fundaciones continúen dictando cursos de iniciación para las pequeñas y medianas empresas, tal como han venido haciendo hasta ahora. Segundo, que una vez que el empresario haya hecho el curso, reciba un diploma que lo acredite como pequeño empresario. Yo abandonaría el nombre de microempresa y adoptaría el de pequeño y mediana empresa. Tercero, con este título de pequeño empresario podría ir a la entidad financiera a solicitar préstamos. Cuarto, que la labor de asesoría post-crédito, es decir, la asesoría que requieren las pequeñas empresas una vez que hayan aceptado o conseguido el crédito, lo dé el Instituto de Administración de Pymes. Esta entidad debe tener numerosos asesores disponibles para empresas de distintos tipos y de distintos tamaños. Y quinto, la labor de administración de la pequeña y mediana empresa debe ser seguida por la seguida la pista al desarrollo de cada pyme y ver en todo momento cómo puede ayudarle a también a la misma. Si se hace lo anterior y aprovechamos las experiencias de pymes de Taiwán, estoy seguro que hemos dado un paso adelante y muy grande hacia la creación de más empleo y mejores empleos para el bienestar de todos los colombianos. Muchas gracias.
Yo soy profesor en una universidad en Taiwán, diseño de negocios internacionales y mercadeo internacional en particular. Llevo 5 años estudiando chino y estudiando los sistemas de mercadeo y de negocios de Taiwán en particular. Una de las razones que vine a Colombia en esta ocasión fue precisamente para ver cómo podía ayudar, porque yo también estoy muy impresionado por lo que ha ocurrido en Taiwán.
inicialmente vivía el puerto de Pausón, hacia el sur, pero hoy es uno de los 5 mejores puertos que hay en todo el mundo. Hace 35 años era una aldea pequeña, como se encuentra en la costa colombiana, en cualquier parte. Realmente, no, solo quiero agregar un par de cosas que tal vez puedan ser de ayuda. La primera es que yo creo que el gobierno, el apoyo es indispensable para el desarrollo de la industria pequeña. El segundo es que creo que la sociedad en general debe tener una orientación hacia las exportaciones. Si todo el mundo no piensa en ese sentido, es muy difícil que haya ese apoyo para las pequeñas compañías y solo se desfavorece a las grandes. En Taiwán, por ejemplo, con cualquier campesino que usted hable y le diga yo quiero comprar cualquier cosa con una carta de crédito, él inmediatamente sabe de qué está hablando usted. Otra cosa es la educación, sobre todo la educación de la mujer. Para mí, yo creo que la mujer en Taiwán es la base de este gran desarrollo económico que ha tenido el país. Y por último, yo creo que para mí es muy importante que se vaya disminuyendo el sistema de clases que existe en el país, porque uno de los beneficios que tiene Taiwán es que no tienen ese sistema de clases y apoyan a los pequeños industriales. Si se les mira de una manera más baja, es muy difícil que ellos tengan ese coraje de hacer lo que han hecho. Y finalmente yo creo que lo más importante de todo es encontrar los mercados, porque no solo es, o sea, para mí no tiene ninguna gracia de que emprendamos todo un proyecto sin desarrollar los mercados. Es muy importante que haya algún sistema, algún organismo que desarrolle los mercados a la par con el desarrollo de la industria pequeña y mediana. En Taiwán se desarrolló a través de los trading companies, que son compañías de intercambio que servían de intermedio entre los compradores y los vendedores. Para mí eso yo creo que es una de las bases principales de ese éxito de las pequeñas industrias, porque ellos no tienen que preocuparse por vender lo que hacen, solo por hacerlo. Gracias. Me ayudó por muchos años. Entonces llegó en su inicial, etapa inicial, las trading companies se formaron fue porque llegaban los vendedores a Taiwán a pedir productos. Y entonces a través de los trading companies conseguían una o 10 o 15 fábricas que producieran la capacidad necesaria. Para la gente que fija, usted sabe, el peor problema de negociar, por ejemplo, con Estados Unidos es que las cantidades que piden es demasiado grandes para la empresa que contiene. A través de los trading companies, ellos tuvieron la oportunidad de asociar 10 hasta 50 empresas que hicieran el mismo producto con más o menos la misma calidad. Eso fue el inicio. Más o menos hace 10 años lo que pasó es que ya empezaron ellos mismos a buscar el mercado por fuera, con la competencia que empezó a ocurrir en otros lugares como Indonesia, Malasia, las Filipinas y otros países del área. Y en estos momentos ellos mismos se han convertido realmente no son trading companies, sino compañías de mercadeo. Sin embargo, ellas siguen representando 10, 15, 20, 30 fábricas. Y en ese sentido siguen produciendo pues mayores y mayores volúmenes de productos. Es una relación que está basada en relaciones, no está basada en un contrato, pero básicamente.
Bueno, gracias. ¿Ustedes tienen alguna información sobre el costo de crear un empleo nuevo en una microempresa comparado con crear un empleo nuevo en una
No hay ese. Sabemos hoy en día lo que cuesta entrenar un microempresario, poco más o menos. El curso inicial, y Luisa Luna me puede corregir si no es así, el curso inicial que damos nosotros de la microempresa nos cuesta aproximadamente unos 60 mil pesos, el cual lo pagan los microempresarios. Pero después viene una cosa muy, muy difícil, que es el postcrédito, el asesoría postcrédito, que eso es mucho más costosa. A nosotros nos sale por ahí 260 mil o 200 y pico de mil pesos un año de post asesoría. Esa es la parte que tiene que pagar el Estado si quiere empresa pequeña. A ver, ¿cómo?
Doctor, ¿qué papel ha jugado la universidad en el desarrollo de Taiwán?
Tal vez nos pueda decir tú, ¿qué papel juega la universidad en el desarrollo de la pequeña empresa en Taiwán?
Bueno, eso es el tema que me viene para que se llama Harvard. Es un máster de negocios internacionales. Varios de nuestros exalumnos han estado allá. En Estados Unidos, hasta hace 10 años, era la única escuela que enseñaba negocios internacionales. La única en todo Estados Unidos. En Taiwán, usted puede estudiar en un colegio técnico, se llama, creo que. Tecnológico, puede estudiar negocios internacionales a todos los niveles, desde el colegio a la junior college, a la universidad, a todos los niveles tienen departamentos de negocios internacionales.
Ahora, en Colombia hay una relación muy estrecha entre el trabajo que se hace en las fundaciones y en la universidad. Luis Luna, que está aquí, tiene mucha experiencia. ¿Con cuántas universidades tiene usted contacto hoy en día en Bogotá? ¿Con cuántas?
Nueve universidades.
Y la experiencia nuestra es que en los estudiantes universitarios hay un gran interés por crear empresas pequeñas. ¿Así?
Sí, tengo la curiosidad de preguntar si algún desarrollo de microempresas industriales. ¿No hay paralelamente desarrollo de microempresas en el área de los servicios?
Claro.
¿Y si eso no sería, digamos, desde el punto de vista cultural aquí, colombiano?
Aquí hay uno de estos señores que tienen experiencia en el caso.
¿Preguntas en Taiwán?
No, yo pregunto si hay experiencias internacionales donde se haya dado un gran auge en el desarrollo de microempresarios en el área de los servicios.
Entonces, muchas gracias.
Muchas gracias.
No, a ustedes por haber asistido.